Episodio 20, con Jaime Hernández, Colorado.
Estimados amigos de Monitor Nacional Anticorrupción, el día de hoy tenemos la posibilidad de platicar con alguien que hemos encontrado en diferentes partes de la geografía nacional, trabajando en la lucha contra la corrupción. El día de hoy conversamos entonces con Jaime Hernández, Colorado, quien ha sido partícipe en muchas partes del país de procesos de lucha anticorrupción y también ha trabajado específicamente en la rendición de cuentas. El día de hoy vamos a conversar con él acerca de una serie de aspectos relacionados con el reto que significan los municipios en la lucha anticorrupción, su integración y sobre todo uno de los eventos que se está preparando en los próximos días, que se llevará a cabo muy cerca de esta geografía del noroeste de México y que vamos a extender una invitación para todos aquellos quienes quieran participar. Primero que nada, quiero señalar que Jaime Hernández Colorado es egresado de la licenciatura del Colegio de México y ha hecho estudios de maestría en Derecho Constitucional en España. Ha colaborado con la Red por la Rendición de Cuentas y actualmente es enlace de muchos procesos que el PIRC está llevando a cabo, así que quienes participamos en Monitor Nacional Anticorrupción, parte de este equipo también de producción, le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, Jaime, es un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias, Aarón, por la invitación.
Vamos a empezar hablando un poco, Jaime, acerca de cómo se constituye el PIRC, cuáles son sus objetivos y quiénes lo integran para aquellos quienes no conocen esta importante red temática de colaboración en rendición de cuentas, Jaime.
Mira, el PIRC como programa interdisciplinario de rendición de cuentas del CIDE surge en el año 2013. Y desde entonces había venido trabajando muy de la mano y de manera pues casi imbricada con la Red por la Rendición de Cuentas. A partir de 2016, que es cuando la doctora Lourdes Morales toma la batuta, toma la coordinación de la Red por la Rendición de Cuentas, el PIRC adquiere, pues, digamos, vida propia, un poco no separada de la red, pero sí un poco enfocándose a el tema de investigación académica en particular, y se hace cargo de la coordinación general del programa el doctor Merino. En ese año, en 2016, a mí me toca hacerme cargo de la coordinación ejecutiva, y entonces planteamos que en el marco del PIRC se podía organizar un cuerpo importante de académicos de todos los estados del país y que tuvieran intereses afines de investigación sobre corrupción, sobre rendición de cuentas, transparencia y temas asociados. Y entonces se lanzó la convocatoria en agosto de 2016 y para el 5 de diciembre de ese mismo año ya teníamos oportunidad de, o tuvimos oportunidad de fundar la red de investigadores del PIRC, que desde entonces le llamamos Comunidad PIRC para no perdernos, porque tiene ante CONACYT, ha tenido un nombre bastante largo en términos de haber sido hasta ahora red temática de investigación reconocida por CONACYT.
Excelente. Entonces, como parte de estos trabajos hay muchos ejercicios de vinculación. Vamos a conversar más adelante acerca de este evento que se está preparando por acá en el noroeste de México. Pero primero que nada, entremos directamente al tema. Tenemos claro entonces que el Programa Interdisciplinario para la Rendición de Cuentas, el PIRC, está interesado en vincular temáticas relacionadas con la lucha anticorrupción. Y el tema que surge en esto es, Jaime, ¿cuál es la posición o cuál es la dificultad, qué retos implican los municipios en la lucha anticorrupción? Es muy curioso ver que hay todo un campo de trabajo con los municipios. Estamos hablando que en el país existen cerca de 2,480 municipios y que hay entidades muy diferenciadas. Por ejemplo, tenemos una complejidad municipal diversa en Sonora con 72 municipios, pero en Baja California existen solamente 5, en tanto que en Oaxaca, por ejemplo, hay 570 que son municipios con una condición étnica y cultural, económica muy diversa. ¿Qué plantea como reto a la lucha anticorrupción esta diversidad a la cual se suma la autonomía municipal? ¿Por dónde entrarle, Jaime, a este gran reto?
Mira, yo creo que hay pues diferentes derroteros, digamos, que plantean los municipios para la lucha anticorrupción y en particular para el fortalecimiento de los sistemas anticorrupción en este punto en el que están iniciando su instrumentación. Y el primero de ellos, sin duda, es que los municipios, como sabemos, han sido dejados de lado en el diseño legal que ha dado forma a los sistemas anticorrupción, tanto nacional como estatales. En algunos casos, sí se planteó la creación de sistemas municipales anticorrupción. Sin embargo, esa acción también tiene pues sus bemoles, ¿no? Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el Estado de México se planteó esto como obligación para los municipios y sin tener claro, como tú ya lo señalaste, que dentro del Estado de México, que tiene 125 municipios, las desigualdades entre cada uno de ellos pues son tremendas, ¿no? O sea, no se puede necesariamente, vaya viendo la realidad de cada municipio, no se puede exigir que existan sistemas municipales cuando hay municipios muy avanzados, muy urbanizados y con recursos a la mano, y hay otros que están en condiciones muy precarias. Ese, yo creo que es el primero de los puntos. Y hay quienes dicen, fíjate, en este punto, hay quienes dicen que en realidad los municipios no han sido dejados de lado porque, pues, claramente son sujetos obligados de los sistemas anticorrupción. Y eso, desde luego que es cierto, pero en términos pues políticos, en términos de análisis también jurídico, hay que decir también que el hecho de que no aparezcan y de que se acepte tácitamente que están involucrados con los sistemas anticorrupción, pues ya dice algo, ¿no? En términos de la importancia que los legisladores le han dado a los municipios, que francamente en los últimos años es muy poca. Otro de los problemas que vemos en la instrumentación de los sistemas anticorrupción y en general de una estrategia nacional de combate a la corrupción, y lo plantean desde luego los municipios, es que los municipios son en su conjunto un espacio de ejercicio de gasto público muy importante. Se ejerce un volumen importante de recursos en los municipios. Y entonces, al menos de momento, es decir, a vuelo de pájaro, uno puede pensar que la estrategia de combate a la corrupción pues está en riesgo de fracasar si no se atiende a ese segmento muy relevante de ejecutores de gasto, que son las administraciones municipales. En particular, porque el gasto que se ejerce en esos municipios no es recurso propio, necesariamente. Es que no tengo los datos a la mano, existen, por supuesto, está en los estudios de presupuesto municipal del IMCO, que son muy claros al respecto, y es evidente que la mayoría del gasto que ejercen los municipios viene de recursos federales y en alguna medida menor de recursos estatales. Entonces, tenemos allí un problema importante porque al ignorar a las instituciones municipales, la legislación no está teniendo en cuenta, primero, que son ejecutores de un volumen importante de gasto y segundo, que ese gasto pues es sobre todo gasto federal. Esa es, digamos, la segunda de las vertientes problemáticas, ¿no? Y la tercera, que hemos discutido nosotros mucho, en particular el año pasado, en una reunión, el segundo Congreso Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas que tuvimos en el municipio de Tlaquepaque en septiembre de 2018, fue punto de inicio para una discusión que hemos venido dando también y que es la de la reforma del régimen municipal en México, enfocada a la transparencia, a la rendición de cuentas y sobre todo al combate a la corrupción. Tenemos también la idea de que en los municipios sí es necesario que se instrumente la estrategia de combate a la corrupción, pero no necesariamente creando sistemas municipales anticorrupción. Es posible poner énfasis en el control interno. El control interno lo entendemos también, y esto lo hemos reflexionado mucho, incluso de manera individual, porque tenemos en el equipo del PIRC a nuestra colega Blanca Acedo, que es especialista en municipios, ha trabajado el tema desde hace muchos años, y hemos reflexionado con ella la importancia del control interno, entendiéndolo en dos vertientes, digamos. El control interno que le llamamos político, que es desde luego ejercido en términos del diseño del régimen municipal actual por el síndico procurador, y el control interno que le llamamos administrativo, que es ejercido pues por los contralores o los titulares de los órganos internos de control municipales. Estos dos elementos, estas dos vertientes, consideramos que deberían ser los puntales del combate a la corrupción municipal.
Claro. Quisiera señalar en esta importante charla, Jaime, estamos conversando con Jaime Hernández Colorado, quien es coordinador de enlace con la sociedad civil en diferentes partes del país por parte del PIRC, y con quien estamos viendo, analizando el caso de los municipios. Volviendo a esto, Jaime, es bien importante señalar que existe en esta complejidad que como reto el asunto municipal para el combate a la corrupción representa, la necesidad quizá de tratar diferente a los municipios. Hay entidades como las entidades de contralores nacionales quienes han dividido por segmentos poblacionales a los diferentes municipios para darles tratamientos a un municipio como el de Monterrey, diferente a un municipio como el de San Juan Chamula, quizá, ¿no? Entonces, tentativamente habrá que diferenciar poblacional o económicamente a los municipios para estas tareas de control, o se pueden estandarizar a través del control interno quizá una serie de procedimientos básicos que sean independientes de la dimensión que cada uno de los municipios posee.
Mira, nosotros consideramos que es necesario efectivamente establecer a lo mejor parámetros distintos, quizá partiendo de un conjunto que tiene que ser amplio, eso sí, de tipos ideales, en términos de los el tamaño de los municipios, los recursos que tienen a la mano, pero lo que sí es problemático, o que hemos observado como problemático, es que cuando se establecen esos parámetros de manera arbitraria, sin tener en cuenta, evidentemente, la geografía tan diversa de los 2000, más de 2.450 municipios que hay en el país, entonces los parámetros terminan generando incentivos perversos. Pensemos, por ejemplo, en el transitorio décimo de la Ley General de Transparencia, que establece el parámetro de los 70.000 habitantes. Ese transitorio no dice que los municipios de menos de 70.000 habitantes están exentos de cumplir con sus obligaciones de transparencia. Pero los municipios, en muchas ocasiones, así lo interpretan. O sea, el transitorio está diciendo que los que tienen menos de 70.000 habitantes, si no tienen posibilidad de cumplir de manera directa con la publicación de sus obligaciones de transparencia, tienen la oportunidad de darle su información a los órganos garantes del Estado para que el órgano garante genere a lo mejor un micrositio o algo donde ponga la información de esos municipios. Esta disposición que se ha establecido pues de manera un poco arbitraria ha, insisto, generado incentivos perversos para que municipios que tienen, por ejemplo, 69.000 habitantes, que tienen a la mano, desde luego, todos los recursos adecuados para hacer este cumplimiento, pues sencillamente no lo hacen. Y desde luego que los casos están a la vista y se pueden documentar con toda facilidad. En ese sentido, pues nosotros creemos que lo que hay que hacer, como dices, es a lo mejor diseñar un estándar nacional en términos de control interno, pero que ese estándar sea adaptable en cada entidad federativa y también con la participación de los comités de participación ciudadana estatales, de las secretarías ejecutivas estatales y desde luego de las instituciones integrantes del comité coordinador en los estados para tener la posibilidad no nada más de ofrecer capacitación a todos los municipios, a sus ámbitos de control interno municipales, sino además hacer vigilancia en el sentido de ir adaptando esas prácticas a las necesidades municipales. Mencionabas el caso de Oaxaca, por ejemplo, y Oaxaca pues es un problema importante, un reto más bien que un problema en este tema por los municipios de usos y costumbres que tienen, ¿no? Que son la mayoría, entiendo que son alrededor de 121, 22 los que no son de usos y costumbres, los demás están bajo esas reglas tradicionales. Sin embargo, unos colegas de la Universidad de la Sierra Sur, de un equipo que lidera o ha liderado durante mucho tiempo nuestra colega Áurea Arellano, ha desarrollado investigación en materia, sobre todo de fiscalización de recursos en municipios de usos y costumbres en Oaxaca. Entonces, tienen por allí algunas propuestas interesantes, sobre todo porque el acceso a la información, la vigilancia de los ciudadanos sobre los recursos que se ejercen en ese tipo de municipios, pues de hecho es hay más posibilidades de hacerlo que en un municipio grande, ¿no? Un municipio de los que estamos acostumbrados a ver.
Estamos conversando con Jaime Hernández Colorado, quien coordina acciones de vinculación con el programa interdisciplinario de rendición de cuentas, y queremos ampliar la discusión en este importante punto que es el papel de los municipios en el combate a la corrupción. Has mencionado, Jaime, de una manera muy acertada que hay protagonistas claves en este proceso de combate a la corrupción desde los municipios y particularmente mencionabas el caso de los contralores. Seguramente coincidirás conmigo, Jaime, que el otro gran protagonista de este ejercicio pudieran ser los órganos internos de control. ¿Por dónde entrarle en este sentido, Jaime? Porque hemos detectado que la problemática de los nombramientos, el funcionamiento, las atribuciones de los órganos internos de control en la diversidad de ayuntamientos que hay en el país es todo un tema. ¿Por dónde entrarle a esta problemática y cómo avanzar en este sentido, Jaime?
Mira, yo creo que el punto de inicio para el fortalecimiento o para la renovación primero y luego el fortalecimiento de los órganos internos de control en los municipios es pues una gran reforma del régimen municipal en el país que establezca un esquema de profesionalización nacional en el ámbito de los OIC en municipales. Porque el gran problema que tenemos ahorita y que vemos pues cada 3 años o cada que hay elecciones municipales en un estado es que los presidentes municipales pues consideran a los órganos internos de control subordinados suyos. Y entonces a veces no van tan errados, esa es el problema, ¿no? Y entonces nombran a personajes cercanos a ellos, personas que en realidad llevan a cabo pues actividades que no son de control interno. Esta también es una discusión que se ha dado mucho desde el CIDE y desde luego el profesor David Arellano es experto en la materia. Y la cuestión central de ese problema es que los órganos internos de control han tenido la misión o han desarrollado, mejor dicho, la misión de hacer compatible las acciones administrativas que no son compatibles, ¿no? En lugar Eso por una parte, y por otro lado, hacer de policía administrativa. Y eso, pues, no nada más genera comportamientos administrativos que evitan pasar por los ojos del órgano interno de control, sino también, pues, ha desvirtuado el concepto del control interno, porque eso no es lo que debe hacer el control interno, ¿no? Tenemos claro que el control interno debe identificar áreas de oportunidad en la administración, contribuir a la mejora de la eficiencia administrativa y, por supuesto, en el caso en el que identifique espacios que son susceptibles de corrupción o de malas prácticas que pueden afectar a la administración, pues levantar una bandera amarilla, una bandera roja, dependiendo del grado de peligro. Eso es esencialmente a lo que deben enfocarse los órganos internos de control. Y ya te digo, en el ámbito municipal, el gran problema que tenemos en todo el país, yo creo, es que los titulares de esas entidades de control interno municipal no necesariamente están preparados para esto. Esto nos lleva, desde luego, al segundo punto, digamos. Yo pensaría que una vez que tuviéramos ya una reforma del régimen municipal en México que le ponga énfasis al control interno, es necesario que podamos traducir ese nuevo régimen municipal en México en un esquema de profesionalización nacional que establezca mínimos para la contratación de los órganos internos de control. Esto es muy importante porque en algunas ocasiones, pues, tenemos además claro que la administración pública en el país funciona con la lógica del botín. Y entonces, cada vez que hay cambios en las presidencias municipales, pues hay cambios casi totales en las administraciones. Y eso ha generado problemas graves en el funcionamiento de los órganos internos de control, porque en ocasiones esos nombramientos responden a cualquier tipo de lógica menos a la profesional. Y es desde luego problemático para los municipios porque además se nota que el trabajo de los órganos internos de control que no tienen formación profesional para llevar a cabo esas actividades repercute en las cuentas públicas de los municipios que tienen en muchas ocasiones también un conjunto importante de observaciones que no logran ser solventadas ante el órgano de fiscalización. Y entonces ahí ya no estamos teniendo nada más un problema de control interno, ese problema de control interno se convirtió a su vez en un problema de fiscalización.
Tocas un punto muy, muy importante. Yo creo que la introducción de mecanismos de control interno, como todos estos que vienen impulsándose los últimos años, han hecho de la administración pública un juego altamente especializado. Jaime, ¿tú coincidirás que con la entrada en la planeación estratégica, la elaboración, ¿no?, de las matrices de indicadores, todo el ejercicio que tiene que hacerse para la creación de instrumentos de medición de indicadores, ha hecho esta administración pública hoy en día un asunto más complejo que su dimensión política ya compleja? Yo creo que uno de los aspectos que habrás notado también a nivel nacional, seguramente como lo estamos notando en muchos de los municipios en el norte de México o en el sureste mexicano, es que muchos quienes llegan al ejercicio de la administración pública llegan con la mentalidad de hacer política más que hacer administración racional. Y cuando se topan con las tareas que demanda la planificación basada en resultados, sus programaciones, las respuestas a los órganos fiscalizadores, pues de repente se quedan con una cara de interrogación enorme. ¿Cómo poder ayudar a los municipios en esta lógica, ¿no?, a ser cada vez más eficientes en la programación, en la planeación y sobre todo en la rendición de cuentas? Porque ha cambiado significativamente el hacer administración pública hoy en día y parece ser que este alto grado de especialización que se exige hoy en día, pues va a generar una un círculo vicioso en que no puedes sustanciar diferencias por falta de conocimientos técnicos, se te generan las observaciones, se generan las reincidencias, vienen las sanciones, se puede castigar presupuesto y pareciera que estamos en una vorágine de aspectos negativos para ayuntamientos de diversas naturalezas.
Sí, yo creo que es un conjunto muy variado, como dices, de problemas los que se pueden echar encima las administraciones municipales cuando se decide seguir en la lógica de hacer nombramientos técnicos, nombramientos que deben ser especializados en función, pues, de criterios políticos, de criterios ideológicos o de criterios incluso personales, de lealtad personal o de amistad. Y entonces, esos problemas están, como también dices, vinculados con el hecho de que la administración, pues, ha cambiado, más bien por decreto en nuestro país, ha ido cambiando. Y se han ido introduciendo todas estas estrategias que son propias de enfoques novedosos de la administración pública. Pero la impresión que me da es que esos enfoques no han logrado cambiar sustancialmente a la administración mexicana. Es decir, han establecido obligaciones que a veces se cumplen solo en el papel. Y esas obligaciones lo que han provocado es que tengamos hoy una administración clásica, una administración beberiana, y que esa administración esté fingiendo que cumple con estos nuevos enfoques, estas nuevas técnicas de la administración. ¿Por qué señalo esto? En el tema de la planeación, por ejemplo, planeación presupuestal. Lo que tenemos es establecimiento de metas y objetivos, y obviamente están las técnicas del presupuesto basado en resultados, y están también las estrategias de monitoreo y evaluación de políticas públicas, y el asunto es que nuestros presupuestos siguen siendo inerciales, ¿no? O sea, los presupuestos en términos de planeación no responden a efectivamente esas técnicas de novedosas de la administración pública, responden a la antiquísima técnica de diseñar un presupuesto en función de las necesidades del año anterior. Esto es problemático, desde luego, primero para la transparencia, porque es complicado ofrecer información de lo que no se sabe, ¿no? Es decir, en términos presupuestales, si se hace una planeación inercial, pues no necesariamente tienes claro en qué te vas a gastar el dinero. Esa es la realidad, en términos de transparencia. Ya en rendición de cuentas es todavía más problemático, porque si se establecen metas y objetivos que no son reales, porque nadie acordó que esas metas y objetivos estuvieran como vertientes transversales para el diseño del presupuesto, pues entonces, de nuevo, esos objetivos no necesariamente son reales y entonces la rendición de cuentas establece que hay que efectivamente rendir cuentas sobre, perdón, sobre lo que planeaste y luego cuando se termina el ejercicio presupuestal, pues hay que decir, bueno, yo planeé estos tres objetivos con este recurso y logré solamente uno y medio de los objetivos. Eso es literalmente la rendición de cuentas. E insisto, cuando no existe buena planeación presupuestal porque se está diseñando el presupuesto en función de la inercia de los años anteriores, pues entonces es imposible saber si lo que hiciste al término de ese periodo presupuestal hubiera podido ser mejor. Pongamos, por ejemplo, los recursos que estuvieron involucrados en la reconstrucción de la Ciudad de México y de las entidades federativas después de los sismos de 2017. Esto lo trabajamos nosotros también en un proyecto que coordinó el doctor Merino. Y la cuestión central sigue siendo, después de tanto tiempo, que nunca existieron planes sobre qué se iba a hacer con los recursos de la reconstrucción. Y entonces nosotros decíamos, Si al final del periodo nos dicen es que hicimos, reconstruimos 20 unidades deportivas, ¿no? Pues a uno le puede parecer que fue mucho. Pero ¿qué tal que el dinero que se gastaron en esas 20 unidades deportivas alcanzaba para reconstruir 50? Eso nunca lo vamos a saber, porque si no hubo planeación, pues entonces no hay con qué, no hay parámetro con qué comparar y no hay manera de evaluar objetivamente el resultado del gasto público, ¿no? Eso es de mucha importancia. Y entonces, insisto, todos estos problemas están vinculados con una administración que desafortunadamente sigue capturada, sigue pues apropiada por intereses que no necesariamente están relacionados con el interés público y que son desde luego intereses de grupo que están enfocados en otro tipo de necesidades desde luego también grupales. Esto a lo que nos lleva es pues a tener claro que mientras esos comportamientos de captura de los puestos públicos, de llevar a cabo el sistema de botín cada vez que cambia la administración, nos están poniendo el pie sistemáticamente para construir elementos institucionales que permitan atajar la corrupción en sus causas. Ese es el grave problema.
Pues Jaime, nos das una verdadera introducción a las temáticas que seguramente van a surgir en esto que se denomina la segunda reunión de primavera de la comunidad PIRC, Contraloría y Gobierno Abierto para el Combate a la Corrupción Municipal, que se llevará a cabo en el Pueblo Mágico de Mocorito, Sinaloa, los próximos días, del día jueves 28 y viernes 29 de marzo del 2019. Nos da mucho gusto conocer que se está trabajando en estas temáticas y qué nos depara el programa, Jaime, para este importante evento.
Mira, es un evento que tenemos pues mucho gusto en organizar a partir de la colaboración que existe con la Universidad Autónoma de Occidente, allí de Sinaloa, y también con el municipio de Mocorito, que ha estado muy interesado en estos temas desde hace varios años. El programa está enfocado a discutir, queremos empezar a discutir en esta reunión de Mocorito, la importancia del control interno municipal para el combate a la corrupción, y en particular también impulsar las ideas, las propuestas de gobierno abierto en el ámbito municipal, también enfocado a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción, sencillamente porque durante el transcurso del año tendremos otras reuniones también para discutir temas municipales en las que seguiremos planteando esto para poner el tema en el debate nacional. Nos interesa poner las necesidades básicas que consideramos relevantes para involucrar a los municipios en el combate a la corrupción. La primera de ellas, ya te la mencionaba, es un nuevo régimen municipal en México. Necesitamos que se renueve el municipio en México para enfocarlo al combate a la corrupción. No es necesario modificar los términos, digamos, estructurales de los municipios. Lo que queremos es que se le dé suficiente valor a la Contraloría y que se entienda que la única forma en la que se va a poder combatir la corrupción municipal va a ser fortaleciendo los espacios de control interno en esos ámbitos administrativos. Y desde luego en el programa tenemos la participación pues de colegas muy acreditados en la materia, de diferentes universidades del país que pertenecen a la comunidad PIRC. Por cierto, no habíamos mencionado, la comunidad PIRC actualmente tiene 222 investigadores que trabajan en 62 instituciones de educación superior, universidades, colegios, y entonces pues tenemos la gran ventaja de tener investigadores que participan con nosotros en todas las entidades federativas del país.
Excelente. Veo en el programa y me llama mucho la atención que no solamente tenemos conferencias magistrales, ¿no? De calibres muy altos a nivel nacional, mesas también de trabajo. Tenemos dos mesas muy importantes, una para cada día, pero llama mucho la atención en este proyecto talleres como los que están ofertando, ¿no? Talleres de herramientas de gobierno abierto y un segundo taller, taller de rendición de cuentas municipales y combate a la corrupción. ¿Cuál es la diferencia para quienes estemos interesados en un programa tan interesante a la ciudadanía? ¿Cuál es la diferencia entre taller y mesa, Jaime?
Mira, en las mesas se van a presentar ponencias de colegas que son desde luego especialistas en los temas, en particular en la mesa 1 de la Contraloría como herramienta de combate a la corrupción, y la mesa 2 va a versar sobre participación ciudadana para fortalecer también la vigilancia de las acciones municipales. Esto es, insisto, a manera de ponencia. Vienen las conferencias magistrales que son efectivamente, pues prometen mucho, son dos muy buenas conferencias magistrales. Nosotros en el equipo del PIRC tenemos pues la suerte de tener ya a nuestro colega Alejandro González Arreola, que es pues el mayor experto probablemente que hay en el país en materia de gobierno abierto, y nos estará acompañando en una de esas conferencias magistrales. Y además nos hará favor de dictar pues uno de estos talleres. Los talleres están enfocados primordialmente a funcionarios públicos, aunque no únicamente, pero están dirigidos a ofrecer algunas herramientas para iniciar acciones básicas, digamos, de gobierno abierto, esto en particular del taller que va a ofrecer Alejandro. Y el otro taller sobre rendición de cuentas, ese va a versar específicamente, de nuevo, sobre acciones muy básicas, un esquema incluso a manera de listado, diríamos, de acciones básicas de rendición de cuentas que se pueden instrumentar los municipios sin necesidad de hacer inversiones pues elevadas, ni mucho menos, sino en términos de lo que dicen las leyes, hay que cumplir siquiera pues con el piso mínimo, ¿no? Y a eso es a lo que estamos enfocados, quisiéramos y espero que así suceda porque hemos hecho una invitación amplia que en estos talleres haya participación pues de funcionarios municipales de todo el estado de Sinaloa y si es posible de algunos estados aledaños, porque, insisto, lo que se trata es de ofrecer herramientas, de ofrecer sugerencias que pueden cumplir con mucha facilidad los funcionarios públicos, que no cuestan y que estarán encaminándolos, aunque sea mínimamente, pues hacia un nuevo modelo de vinculación con la ciudadanía y de acceso a la información sobre todo. Hay que tener en cuenta, como dicen o decíamos hace algunos años, que en un punto la rendición de cuentas es acceso a la información, pero no nada más es eso. Así es el acceso a la información, la transparencia, un eje transversal de la rendición de cuentas, pero además hay otras cosas, ¿no? Y entonces por algo se tiene que empezar y sí consideramos que con pequeños pasos, con pequeñas acciones, se puede ir no nada más posicionando el tema, sino generando conciencia de que antes estas mejoras en los municipios, en las administraciones municipales, eran opcionales, ahora en realidad son obligatorias y pues hay que trabajar en ese sentido.
Pues la comunidad PIRC, ¿no? Del CIDE está invitando a la segunda reunión de primavera que se intitula Contraloría y Gobierno Abierto para el Combate a la Corrupción Municipal, misma que se llevará a cabo en Mocorito, Sinaloa, Pueblo Mágico, este jueves 28 de marzo del 2019 y este viernes 29 de marzo, la sede es la Casa de Eustaquio en Mocorito, así que promete mucho el programa. En Monitor Nacional Anticorrupción daremos con mucho gusto divulgación a este importante evento. Está invitada toda la comunidad interesada en el combate a la corrupción y su vinculación con los diversos ayuntamientos. Así que al equipo de Monitor Nacional Anticorrupción no le queda sino agradecer a Jaime Hernández Colorado esta importante contribución. El día de hoy hemos aprendido más de los retos que tenemos en los municipios y queremos darte mucho las gracias, Jaime, por esta colaboración con Monitor Anticorrupción.
Al contrario, muchas gracias, Aarón.
Se despide de ustedes, doctor Aarón Grajeda Bustamante, y nos vemos muy pronto.
Esto fue Monitor Anticorrupción México, espacio de vinculación entre organizaciones de la sociedad civil y comités de participación ciudadana, dedicado a fortalecer la lucha contra la corrupción.
Visítanos en www.monitoranticorrupción.org y también en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Hasta pronto.